Me gustaría saludar al abogado del señor Oriol Junqueras, de la señora Forcadell y de algunos consejeros más, que es el letrado Andreu Van der Einde. Señor Van der Einde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le agradezco mucho que me atienda, es usted muy amable. ¿Cómo ha encajado el señor Junqueras la decisión de mantenerlo en prisión?
A ver, él está en una situación pues muy compleja a la que se ha ido adaptando y por lo tanto... yo creo que lo que más le afecta no es tanto una decisión que, si os acordáis, incluso seguramente se pudo preparar porque la venían anunciando antes de que se produjera, sino yo creo un poco el contexto. Estas fechas son muy complejas y yo creo que el hecho de que ahora suceda todo en Navidad, todo, el tema de la familia, la separación de la familia es lo más complicado en cuanto al sentido de la resolución. Pues bueno, se ha adaptado, lo ha encajado como ha podido y vamos a seguir luchando desde el punto de vista jurídico.
¿Tiene usted la sensación de que si en lugar de argumentos un poco Hare Krishna hubiera ofrecido los mismos argumentos que ofreció la señora Forcadell, hubiera sido excarcelado el señor Junqueras?
Estoy convencido que no, porque claro, la resolución lo dice bastante claro. Ya nos lo había dicho la primera resolución, la que recurrimos, la de Llarena, que incluso decía explícitamente que más allá de las palabras que hubieran dicho los investigados, a las que explícitamente ya atendía como manifestación pues de acatamiento de la legalidad, decía que lo más relevante era el hecho de los actos que ejecutaran desde sus posiciones de responsabilidad política, y nos lo vuelve a recordar ahora el Supremo. Por lo tanto, parece bastante claro que lo único que está mirando el Tribunal Supremo en este momento es qué van a hacer cuando los diputados pues actúen o puedan tener responsabilidades políticas. Esa será la clave y, por lo tanto, el Supremo quiere saber a qué se van a dedicar más que lo que digan.
Claro, yo he visto la lectura de este auto. Hay un párrafo en el que manifiesta: no existe ningún dato relevante que indique de forma seria que el recurrente ha abandonado la pretensión de alcanzar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral acompañada de movilizaciones populares. Si su defendido se planta ante el tribunal en cualquier otro recurso a los que creo que tiene derecho y les dice: soy muy serio, abandono mi pretensión de alcanzar la independencia de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿cree usted que eso cambiaría las cosas?
No, porque, bueno, en primer lugar, desde un punto de vista estrictamente técnico, no lo podría cambiar porque, por muchas dudas que tengamos, y ya nos permitirá a los abogados a veces dudar un poco de cómo funciona el sistema judicial, a ver, España sigue teniendo unos márgenes de respeto a ciertas garantías que hacen que los tribunales de ideologías pues tampoco existan normalmente. Por lo tanto, yo no me creo que el resultado en un tribunal español como el Tribunal Supremo dependa de estos actos de abjuración o de contrición, ¿no? Pero en todo caso, como tenemos una resolución y esa resolución dice que las palabras no importan, que lo que importa son los actos, quiere decir que más allá de lo que digan los investigados, y prueba de ello es que hay muchos de ellos que están en libertad, habiendo dicho cosas muy distintas, pues lo importante será lo que hagan cuando se conforme gobierno, por lo tanto su actividad o actuación política.
Y entonces, ¿por qué la señora Forcadell sí que fue excarcelada, habiendo participado de una forma más o menos, en fin, parecida, incluso como presidenta del Parlamento, en los motivos que son juzgados o que son objeto ahora mismo de acusación?
Es que, a ver, ha habido ya muchas resoluciones y en realidad se tienen que leer muy bien todas ellas. Yo, más que con la de la presidenta del Parlamento, con algunas resoluciones posteriores se veía muy claramente la diferencia de trato, porque el instructor ha venido a configurar la posición del Parlamento como una posición de responsabilidad secundaria. Esa es la explicación, como mínimo, lo que dicen los jueces de por qué podría existir esa diferencia de trato, porque en el último auto de Llarena ya nos decía que, pese a que era necesaria la confección de determinadas normas desde el Parlamento, según su óptica, siempre hablo desde la óptica de la acusación, ¿no? De la tesis acusatoria, no dejaba de ser una posición de menos gravedad, diríamos. Por lo tanto, aunque no comparto de ninguno de los argumentos, si queremos saber qué opinan los jueces, lo que opinan los jueces es que hay un nivel de responsabilidad más alto que el del Parlamento, que sería el de gente pues como Junqueras, que le sitúan pues en la cúspide de esa responsabilidad, que negamos evidentemente, pero bueno, que eso es lo que dicen.
El señor Puigdemont y el señor Junqueras han podido tener contacto, y le añado una subpregunta. ¿Cree usted que su defendido es partidario de una investidura a distancia?
A ver, a veces tenéis que entender, y es verdad, que nosotros cuando voy a ver a Junqueras intento trabajar y me intento separar un poco también de todo lo que es política, ¿de acuerdo? Entonces, me aventuraría a decir que no han tenido contacto porque me imagino que eso es casi imposible técnicamente que lo puedan tener, ¿no? Uh-huh. Más allá de que Junqueras hable de política con gente que puede hablar después con Puigdemont. Por lo tanto, no creo que hayan tenido ningún tipo de contacto. En cuanto a todo esto de investidura, a mí no me ha manifestado Junqueras nada. No sé si realmente se preocupa de ello, más allá de lo que sea la posición oficial. Por lo tanto, a mí me parece que no podemos ir más allá de lo que es la posición oficial de Esquerra Republicana, que me parece que es dejar que la lista más votada tenga esa iniciativa y al mismo tiempo pues tener muy claro que van a haber escollos para esa investidura a distancia. Pero yo creo que eso depende de los técnicos, de los servicios jurídicos del Parlamento.
Volvamos a lo técnico entonces. Sí que es posible que su defendido pueda acudir, tiene derecho a acudir al Parlamento a recoger su acta o a votar en la investidura, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Cosa que hará?
Esperemos que sí. De hecho, hay mucha gente que no confía en nada. Por lo tanto, va a ser una prueba también para el sistema judicial español, a ver hasta qué nivel se restringe y no se ponen en barbecho los derechos fundamentales.
Uh-huh. Y en ese momento, él sería partidario, claro, esto es estoy preguntando por un proceso de intenciones y eso. ¿Cree usted que sería partidario de ser candidato a la presidencia? ¿Cambiaría en eso en algo las cosas? ¿O incluso resultando presidente, elegido presidente, debería volver a la prisión provisional?
La verdad, yo supongo que depende. Ser candidato a presidente va a depender de movimientos de negociación política y de, por lo tanto, no tiene nada que ver con lo técnico. Es decir, yo no sé a día de hoy si Oriol Junqueras va a ser candidato a la presidencia. Si lo fuera, incluso llegar a ser presidente, el convencimiento técnico, porque yo solo puedo hablar de técnica, es de que resulta resulta impensable pensar que la cristalización de derechos e intereses que va a haber en Junqueras como presidente de un millón de personas, bueno, no, como votado por un millón de personas y presidente de 6 millones, en ese momento pensar que una decisión como la prisión provisional, que es modificable en cualquier momento y que parte de la presunción de inocencia, pensar que no se va a modificar y que no se le va a dejar en libertad, sería como pensar que los derechos en España no se reconocen. Pensad una cosa, es decir, los presos y los presos provisionales, es decir, gente inocente que está en prisión, tienen todos los derechos que no están restringidos por la propia libertad deambulatoria. Es decir, ¿por qué tendríamos que empezar a aceptar los ciudadanos que un preso tiene derecho a la sanidad, pero no tiene derecho a la participación política? Porque si el argumento es la incompatibilidad, ese argumento es artificial. Es decir, ya me entenderá todo el mundo si le explico que existen los permisos de salida, que Junqueras tiene que poder salir a votar. Por lo tanto, o nos inventamos una situación para determinar que a partir de ahora los presos no tienen determinados derechos fundamentales, y eso va a ser muy grave, o si no, tiene que empezar a relajarse todas las medidas cautelares. Ya.
El argumento fundamental de la negativa a que acceda a la libertad es el peligro que pueda suponer, a juicio del tribunal, la repetición de los hechos que llevaron a su detención, es decir, la contumacia. Si se expresase el abandono de esa contumacia, me cuesta creer que tuviera más argumentos el tribunal para retenerle. Al fin y al cabo, es sujeto de un procedimiento que continúa adelante y que llevará en su día a una vista oral, a un juicio, etcétera, etcétera. Es decir, no existe, no creo que exista, vamos, riesgo de fuga, lo ha demostrado. Con lo cual, yo pienso, claro, yo no soy letrado, no soy abogado, no. Si no era más sencillo de lo que parecía.
No acabo de entender la pregunta. Es decir, estamos hablando otra vez de si las pruebas del riesgo dependen de las manifestaciones que haga un investigado.
Posiblemente, porque ¿qué otra cuestión hay?
En principio, los hechos. Es decir, el debate artificial, entiendo yo, desde el punto de vista siempre técnico, ¿eh? Es decir, yo no voy a negar que puede haber una intención política o mediática o noticiable respecto a lo que pueda decir una persona. Pero desde un punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta de que yo, por ejemplo, he defendido a 6 personas más investigadas que están en libertad, algunas de las cuales han dicho cosas de una forma, otras han dicho de otra. Hay gente que lo ha acatado todo y está en prisión. Hay gente que no ha acatado nada y está en libertad. Es decir, lo lógico es pensar que lo que es trascendente para un procedimiento penal es lo que haga un ciudadano, no lo que diga. Y de hecho, esto lo dice tanto el auto como la propia ley, ¿no? Que la ley establece muy claramente que las manifestaciones que haga un investigado en realidad son bastante irrelevantes para el análisis de los hechos. Por lo tanto, estoy convencido de que lo importante no es que consigamos manifestaciones o promovamos manifestaciones que después el tribunal dice que podrían ser mendaces, sino que demostremos con hechos pues la apuesta por el diálogo, por ejemplo. Y ahora podríamos entrar en otro tipo de disquisiciones porque tenemos el problema de que según la fiscalía el diálogo tampoco es suficiente, ¿no? Pero eso ya es otra historia. pero bueno, yo creo que son los hechos más que las palabras.
Y volviendo a lo técnico también, o no saliéndonos de ello, usted puede presentar cuantas reclamaciones considere oportunas para la revisión de la condena, o eso tiene un límite, o eso una vez y ya está, o cómo va.
A ver, en cuanto al tema de la libertad es reformable en cualquier momento. Es decir, técnicamente o teóricamente yo podría solicitar la libertad cada día. Lo lógico es solicitarla cuando haya un cambio de circunstancias, es un poco lo que os decía. Es decir, yo no depende de que un día Oriol Junqueras pida audiencia para manifestar algo y entonces saldrá en libertad. Eso sería una justicia bastante absurda, ¿de acuerdo? Porque dependería pues de las buenas palabras. Normalmente la libertad depende de los hechos. Nosotros creíamos que habíamos demostrado con hechos la intención de ir por una determinada vía. Si esto no es así, lo vamos a plantear en otro momento. Pero independientemente de solicitar la libertad, lo que vamos a hacer es impugnar las resoluciones judiciales y llegar pues a los recursos que prevé pues la legislación internacional, evidentemente.
Claro, y Andreu, esto sería más o menos, usted, tribunal, déjelo en libertad, porque él va a demostrar en libertad que no reitera su conducta que le ha llevado a la situación en la que está.
Bueno, no es exactamente así. Es decir, el tema sería decir, mire, usted está diciendo que analícelo en este momento en que han pasado estos sucesos. No estas palabras, estos sucesos. ¿Cuáles son esos sucesos? Pues que se ha presentado un programa político a unas elecciones en los que, como mínimo, Esquerra Republicana promueve una solución dialogada y pactada. Además, se ha dado la circunstancia de que ha salido elegido diputado y, por lo tanto, está representando a toda una serie de gente que tiene derechos e intereses legítimos. Y, además, y eso es lo que se propondrá, supongo, cuando se forme gobierno, se ha formado un gobierno y ese gobierno ha manifestado que su línea de actuación, y esa manifestación va más allá de las palabras porque establece un marco de actuación, pues en esas líneas políticas se establece que se va a ir por determinado lado. Si además tenemos en cuenta que se ha rebajado el nivel de alerta, que la policía se ha ido, que en las calles de Barcelona no hay ningún incidente, esos son hechos objetivos que el tribunal puede valorar.
Muy bien, le deseo mucho éxito, señor Van der Heijden.
Gracias.
A usted y a su defendido. Gracias por todo, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros.